with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Cher impersonator. Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia.
Oh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio primero de la cuarta temporada de Pichas Salvajes Podcast, el podcast de Pichas Salvajes. Estoy ahora mismo sin cámara para todos los que estéis. Iba a decir escuchando un podcast, para eso os da igual, para los que estéis aquí en Twitch ahora me la pondré. He tenido un pequeño percance técnico que ahora solucionaremos. Y nada, vamos a empezar esta cuarta temporada de Pichas Salvajes, el podcast de béisbol. Baseballmlb.com, que ya sabéis, la página web oficial del podcast, hablando pues un poco del monotema desde el sábado por la noche, que es pues nada más y nada menos que es Shohei Ohtani. Para eso, pues bueno, vamos a hablar con partes implicadas del traspaso, también con John Molinero. Hola, ¿qué tal, John?
¿Qué tal andamos?
Hello. Pues nada, que vamos a hablar aquí con partes implicadas en el traspaso. También vamos a hablar de yo.
Supongo que hablas en el traspaso y el movimiento de Tyler O'Neill a los Red Sox, ¿no?
Eso es. El fichaje de Ohtani y el traspaso de Soto no nos interesa, no vamos a hablar de eso. No, ¿a quién le importa?
De minucias no hablamos.
No, solo de las cosas importantes.
Iba a decir por menos de 700 millones no nos movemos, pero...
No, 460 con intereses. interés compuesto a 10 años. Vamos a hablar con uno de los grandes vencedores, si no el que más, de esta off-season MLB aquí en España. ¿Qué tal, Eduardo de Paz?
Muy
ataviado para la ocasión, cuelga decir.
Faltaría más, es que hoy es el día para ponerse la camiseta de los Dodgers. Evidentemente no se ve, pero es la de Kershaw, porque Dios es Dios, eso no hay que tocarlo. Pero fíjate que a mí todos estos números matemáticos, estoy totalmente perdido. Yo que soy de letras, a mí todo esto de intereses compuestos y todo eso me tenéis muy, muy perdido. No sé yo si daré la talla con estas cosas, pero bueno.
Bueno, a ver, quien dé la talla, quien tenga que darla. Bueno, la cámara se me ha vuelto a ir, no pasa nada.
No te preocupes que el representante de Ohtani ya sabe cómo va todo y cómo tiene que...
Claro, o sea, aquí lo único que es importante es que cuñademos como si no hubiese un mañana.
Exacto.
Está alterando la competición, Dios santo. El vuelo privado ese que fue a Toronto, que Morosi decía que era el vuelo de Ohtani para firmar con los Blue Jays, después que no. En fin, vamos a hablar con esa parte implicada. Manuel Barros, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Le dije a Javi, tráeme a alguien de los Blue Jays, porque tenemos que hablar de eso, de que Ohtani va a firmar por los Blue Jays el viernes por la noche, sábado por la mañana, y de repente acaba firmando el sábado por la tarde, noche, de Estados Unidos, con los Dodgers, toda la desinformación que hubo alrededor de todo esto. Hay que hablarlo, ¿eh? Eso, vamos a hacer un esquema de todo lo que pasó. Pero bueno, gracias por venirte y participar en el podcast. Que es tu primera
gracias
vez,
a vosotros. Loco, ¿no? Sí, es la primera vez, sí.
Pues Manu Barros, que lo puedes seguir en Twitter, gran conocedor de los Toronto Blue Jays y del béisbol en general, para quien no lo conozca, que habrá alguien que no lo conoce, pero bueno. Nos dice Baseball Answer, Edu, date la vuelta que queremos ver el nombre de esa camiseta, Kershaw.
Por favor.
Por favor, mira, para los que estéis escuchando esto en podcast, Edu se ha dado la vuelta y está señalándose el nombre de Kershaw.
O sea, es que si alguno pensaba que ya tenía la de Ohtani, que ya me la había comprado y esas cosas, no.
Cuidado que en alguna tienda online he visto la camiseta de Ohtani con los Blue Jays.
No me digas.
Sí.
Las tiendas estas de réplicas falsas, la de los Dodgers ya la tiene hasta agotada. O sea, la estaban vendiendo al tercer minuto.
Y hubo gente que compró la de Ohtani con los Blue Jays.
Sí, Drake, mismamente.
Eso es como la gente está que se tatúa a mitad de campeonato que su equipo va a ganar el título a final de año, ¿no?
Sí, o el tío este que se iba a tatuar, que se iba a hacer un tatuaje por cada victoria de Verstappen y se ha quedado sin espalda. Está un poco así. un poco esas vibes, ¿no? Da la gente. Oye, Edu, primero de todo, felicidades por lo de Otani. Perfecto, pero se me ha saltado el Google Drive, el Google de este. Oye, felicidades por lo de Otani, pletórico, te veo, ¿no? Antes de que nos metamos en el ajo.
Hombre, a ver, cuando fichas al mejor jugador del mundo actualmente, con permiso de Mike Trout, pero vamos, yo creo que ahora mismo Otani está en ese nivel, dos veces MVP en los últimos 3 años, pues tienes que estar feliz, ¿no? De que acabe en tu equipo y no en el equipo de enfrente, que es el que te va a hacer daño. Y luego, hombre, también es verdad que tengo un poco de sentimientos encontrados por todas esas cantidades tan mareantes, ¿no? Que hemos estado viendo y que, no sé, a mí, que soy un poco un romántico del béisbol, me desvirtúan un poquito, ¿no? El interés, esto de los 700, ahora resulta que no son 700, son solo 2 por año porque el resto va a ir después en diferido. No sé, quizás es que yo soy un poco más básico, ¿eh? A mí me gusta decir, bueno, pues cobras tanto, pagas tanto, no sé, hacerlo como es. Bueno, hablaremos del tema porque supongo que hay mucho de qué hablar, pero evidentemente, ¿cómo no voy a estar contento de que Otani esté en los Dodgers? Estoy encantadísimo. Y además, el asunto de todo el tema de la, bueno, de que haya salario diferido en un montón de años, es que le da a los Dodgers la posibilidad de seguir fichando y seguir aumentando todavía más la nómina de jugadores, ¿eh? Y eso siempre es importante.
Te iba a decir, antes de que nos metamos en faena, lo de Steve Cohen saliendo a las 2 horas de Athletic diciendo, a mí no me ha llamado nadie para ver si quería fichar a Otani. ¿Eso cómo se come?
Cosa, supongo que será un poco para que no se le eche la gente de los Mets encima, ¿no? No lo sé. Supongo que no sé si habrá sido una cosa de ego suyo de decir a la gente, oye, que yo quería, pero si no. Sí, cambio total de fondo para Adri.
Sí, a ver si funciona la cámara. Pues no, ni con esas, vale, no pasa nada, seguimos. Tú háblame,
pero yo lo arreglo. No sé si será una cuestión de ego suyo y, pues bueno, que se le ha ido un poco la lengua. No sé si será una cuestión de mandar un mensaje al resto de agentes libres y demás de, oye, que a mí...
Nosotros
estamos dispuestos a gastar también. Se sabe que viajó el otro día junto con David Stearns, creo que fue la plana mayor, a Japón a hablar con Yamamoto. Y bueno, yo creo que es más un mensaje de él, ¿no? Si, o para comentar que quizás no le sorprendía también el fichaje, un poco por todo, ¿no? Porque luego se filtró que si Otani le había dicho a algún conocido, algún amigo que no se veía jugando en Nueva York y demás y tal, pues supongo que sería un poco para mandar ese tipo de mensaje, aclarar un poco de todo. Al final, pues bueno, con la billetera que tiene, supongo que todo el mundo también querría saber si hubiese pagado esas cantidades y demás, pues supongo que van un poco por ahí los tiros, una mezcla de todo, supongo.
Noticias que hacer Barchet, 16 personas tuvieron el valor de comprar la camiseta de Blue Jays y Otani. Oye, no está mal, ¿eh? 16 personas son 16 más de las que deberían haberla comprado antes de tiempo. Dice Ariel, vamos los pibes, todos abrigados y yo con 32 grados, ¿quién los pillase?
Yo estoy de manga corta, ¿eh? No digo nada, pero bueno.
Yo estoy un poco congelado de frío porque se me ha olvidado encender la calefacción y ahora estoy un poquito congelado de frío. Sí.
Yo como en esta habitación no hay, pues a mamarla. O sea, es lo que toca. Nos dice mi colega que cuántas World Series van a ganar los Dodgers en 10 años. Con una yo me daba, viendo la racha, con una yo ya me daba por felicitado, ¿eh?
Eso te iba a decir, es que no me sorprendería 4 o 5, tampoco me sorprenderían 0.
O sea, es que esto es muy habitual, ¿eh? O sea, que nadie piense que... Es que el problema, y por eso os decía yo lo de los sentimientos encontrados con toda esta barbaridad de millones y demás, es que pocos deportes hay que dependan tan poco de un jugador como el béisbol, ¿eh? Uh-huh. Porque al final tienen que batear los 9 que tienen que batear. El que lanza, lanza cada 5 o 6 días. O sea, no sé, no eres Messi, que puedo decirte de alguna manera, que es el que tira los penaltis, el que hace las jugadas. No eres un LeBron James que puede jugar todo el partido y te hace todas las jugadas él solo y te mete 60, 70 puntos por partido. Esto es otro mundo. Entonces, esto no te garantiza en absoluto, ¿eh?, que te lleven las World Series, ni muchísimo menos.
Que se lo digan a los Dodgers, a los Angels, que han tenido tan y atrás.
Claro, fíjate. Y ni entrar en playoff en los últimos, en los 6 años de Otani, ni un solo año han entrado en playoff.
Uh-huh. Manu, antes de meternos más ya de por sí en faena, vamos a hablar antes, o sea, voy a hacer un repaso, vamos a hablar de los Blue Jays y después pues, el acuerdo definitivo. Bueno, pues, después de los Winter Meetings empiezan a aparecernos, bueno, habla Dave Roberts diciendo que la reunión con Otani muy bien. Y después, al día siguiente, los Dodgers y los General Manager de los Dodgers y tal, no quiere hablar del tema, diciendo, no sé quién es el Otani del que usted me habla. Ese Otani del que usted me habla no lo conozco.
Aquí es el momento en que todos pensamos que Dave... aquí es el momento en que todos pensamos que Dave Roberts había hecho el gafe una vez más.
Sí, que se había dado de la lengua, básicamente.
Cuando oficialmente se había dicho, o se filtró, o se dijo, o no sé si era una milonga, que había dicho Tani que si alguien filtraba algo de las conversaciones y cómo habían ido, que iba a descartar al equipo inmediatamente.
Al equipo. Entonces, milonga, cambiando el resultado, ¿no?
A ver, ¿qué queréis que os diga? A mí es que esas cosas me parecen niñerías de patio de colegio. O sea, del que lo diga, el que lo diga no le ajunto y ya no ficho por el que diga que me he reunido. Oiga, señores, que estamos con los mayores, que estamos hablando de cosas serias. Aquí llegan los Dodgers, te ponen 700 millones encima de la mesa y hablo lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. Y que esto son cosas, al final, yo creo que esos son movimientos de los agentes para, bueno, pues para calentar un poco el tema, pero al final se ha visto... Que aquí al final lo que manda es la pasta, el money, la plata, los cartos y nada más. No hay otra historia.
Pero bueno, también te digo, para niñería la de Buster Only también, la de estar lloriqueando durante media hora de un podcast diciendo es que no nos dejan hacer nada los periodistas. Mientras estaba dedicándose media hora a lucubrar cosas de Otani, ¿sabes? Aquí es para hablarlo. Me dice Ariel, Adri está fuera de plano. que está fuera de plano. Bueno, es que no me puedo echar mucho más para atrás. Así que ya me dices, Ariel, como tal. Hablemos ahora de lo que pasa en el... en el este, lo que pasó en general con el... en los días siguientes a eso, pues que se filtra que Caps, Giants, Blue Jays y Dodgers son los finalistas, ¿vale? Ni Yankees ni Mets en esa terna. Y bueno, pues parece ser que va a llevar un tiempo, pero que se va a resolver medianamente claro lo de Otani. ¿Qué pasa el viernes? John Morosi dice que Otani está en Toronto. O que va a dirección Toronto, mejor dicho. Y hoy, de repente, en Flight Radar, en Flight 24, el vuelo más rastreado de todo el día es un avión privado que va desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, a Toronto. Mira que no hay aviones privados, mira que no hay vuelos, mira que no hay nada. Ese justamente tenía que ser el de Otani. Porque claro, dice Morosi que está saliendo de Los Ángeles, dirección Toronto, por blanco y en botella. Claro, lo cual dices, pues simplemente puede ser cualquier cosa tal. Ya está Drake subiéndose una foto en los Blue Jays con Otani. La mitad de la gente de Blue Jays que ves en Reddit, en redes sociales y tal, loquísima, diciendo, ¡buah, lo hemos hecho! Hemos Otani. La gente el jueves en un podcast que yo escucho sobre economía deportiva, tal cual, diciendo, nada, pega muchísimo Otani en Toronto, se va a hacer, eso está hechísimo, tal cual. Y llega el viernes por la noche, hora española, tarde por, en el horario americano de la costa este, y dice John Morosi que no, que mira, que se ha equivocado, que todo lo que le han dicho de Otani, no, lo de Toronto y tal, no es verdad, es una noticia que le han dado, pues una fuente le ha dado esa información de manera falsa y que tiene que rectificar. Y rectifica diciendo, pues bueno, que... y bueno, pues acaba 24 horas después firmando por los Dodgers, pero bueno, antes de meternos en Dodgers y en todo el asunto, Manuel, no sé cómo lo viviste, Manu, lo de que estuviese la gente diciendo que había firmado Otani por Toronto, que estaba chísimo, que el vuelo era para ratificar esa firma y que al final no pasa nada de nada.
Bueno, la verdad a mí me sorprendió bastante, porque una firma de ese calibre es muy raro que se filtren de esa manera noticias. Lo normal es anunciar la firma y punto. Uh-huh. Es muy raro que, o por lo menos con otras firmas, ha ocurrido igual. A mí me extrañaba que se hubiera filtrado, que podía ser una bomba de humo.
Uh-huh. Puede ser, podría ser.
O que la gente estuviera jugando para presionar a los Dodgers para... Porque que vaya así tan directo ya me extrañaba un poco. O no suele ser lo habitual.
Ándate si no mando Tani el avión vacío aposta para... De señuelo para ver si picaba.
No, luego leía yo por ahí, John, que era el avión de un, bueno, pues un ejecutivo o tal, que bueno, pues estaba haciendo negocios y tal, y que se debía encontrar al llegar a Toronto con toda la gente esperando a Otani, ¿no? Y bajó este señor con, no sé si con la familia o con otros directivos o con quien fuera. Ahora, lo que sí os digo a la hora de filtrar es que incluso, no recuerdo el nombre, pero el que lleva la página de DodgersNation.com incluso llegó a publicar un artículo diciendo que estaba ya hecho, que Otani había firmado por los Blue Jays, daba no sé qué cantidades, o sea, quiero decir que eran informaciones que incluso la gente de los Dodgers estaba empezando ya a filtrarla. O sea, aquí ahí hubo una desinformación que yo no sé si hasta qué punto no está incluso filtrada por el propio entorno del jugador. Porque muchas uh-huh. veces, y esto lo vemos en todos los contratos que se firman en multitud de deportes, muchísimas veces son los propios agentes los que tratan de filtrar noticias interesadas para un lado o para otra, simplemente por desviar la atención de por dónde van los tiros. Así que no me extrañaría nada que por ejemplo, a John Morosi, esa que se la colaron, pero bien colada, no haya sí. venido precisamente de alguien del entorno del jugador que, bueno, pues dices, estoy hablando sin tener ni idea, es una elucubración totalmente mía, pero a mí no me extraña.
No, no, eso también, sí, eso también nos lo pasan, por ejemplo, Eso también sí. lo pasan, por ejemplo, que bueno, pues puede ser una cosa completamente plausible. De hecho, a él sí. Habla de que habló antes de ayer que en el free agency de Bryce Harper le dicen que Bryce Harper va a firmar por un lado y acaba en otro. ¿Sabes? Así que sí. se ve que bueno, pues hay cosas interesadas en el camino.
Desde luego. Mismo en la firma de Bryce Harper hubo muchos bandazos, muchas filtraciones.
Es. Muy cierto, sí.
Que no una de ellas no fue también Los Ángeles, si no me equivoco,
a los Dodgers, sí.
dame un segundo.
A ver, es que luego, aparte de estos movimientos que sí, puedan gracias. Que pueda haber filtraciones, quizás sorprende que toda la filtración haya sido con Toronto, ¿no? Habiendo otros dos finalistas, por algún motivo todo se ha centrado en torno a Toronto. Uh-huh. Cuando hoy, por ejemplo, luego ha salido, creo que ha sido hoy, Farhan Saidi, que ha dicho que los Giants le ofrecieron...
Sí, le habían ofrecido 700 millones.
Sí, y prácticamente exactamente el mismo contrato esto que ellos le dijeron, oye, nosotros te lo aceptamos. Y no supieron más y de repente había firmado por los Dodgers. Entonces, supongo que habrá habido movimientos de todo tipo, algunos más públicos como con los Blue Jays, otros menos públicos como con los Giants, pero moviendo ahí esto. Técnicas de negociación que supongo que hay una línea muy fina entre, oye, negociar a gente interesada con gente interesada, intentar aprovechar para sacarlo mejor y simplemente aprovecharte de gente con la que no tienes ninguna intención de firmar para sacar la mayor tajada posible en el equipo que realmente te interesa, ¿no? Y ahí entiendo que hay una fina línea y un poco quizás también ética, pero a saber, no sé, estas cosas en el deporte últimamente además cada vez se ven más, así que...
Claro,
eso que comenta John es muy cierto, es muy raro que ya nada más hubiera una filtración tan constante hacia una dirección. Lo normal es que haya varios bandazos hacia un equipo un día, hacia otro equipo otro.
Sí, y que sí, perdona, Manu, y es raro que Giants supuestamente ofreciese 700 millones y no sonase nada, de nada.
Muy raro.
Es que con Toronto también la visita que se supone, este vuelo a Toronto no, pero sí que se supone que hizo una visita allí en Florida en
las instalaciones nuevas
de entrenamiento de primavera y tal, de Toronto, se supone que sí que estuvo allí Otani y también se medio filtró que había salido muy bien, pero todas esas cosas de Chicago, como decías, y de los Giants solo había salido que eran finalistas, hasta que no ha hablado ahora Saidi con el tema del contrato. Y de los equipos de Nueva York, pues eso, de que dejaban de estar porque Otani no se veía jugando en Nueva York y demás. Pero sí, todo lo que más ha girado, la parte pública, digamos, ha sido en torno a Toronto.
Pues eso es lo curioso. Y bueno, Edu, llegamos a la tarde, yo creo que era noche ya, madrugada del sábado aquí en España, y salta la noticia que es Shohei Ohtani firma por Los Ángeles Dodgers, publicándolo él en su Instagram, en su cuenta de Instagram.
Hombre, si no lo podía filtrar nadie, tenía que
ser... Tenía que publicarlo él, ¿no? Un contrato de 10 años, 700 millones de dólares... Cláusula de traspaso completa, sin salida del contrato. Y bueno, de repente, Ohtani, nuevo jugador de los Dodgers. Ahora hablaremos de cómo ha llegado toda esa información, pero en principio, wow, ese 10 años, 700 millones. Aparte, evidentemente, es el contrato más grande de las ligas mayores y la historia del deporte. Fue como una sorpresa de repente. Pero muy, muy bestia. Luego analizaremos las consecuencias, pero guau, ¿no?
Muy bestia y en principio además con, ya os digo, con sentimientos muy encontrados, porque cuando, claro, por una parte dices, ¡joy, qué bien, hemos fichado a Ohtani, qué maravilla, va a estar en mi equipo, ¿no? El no sé, el unicornio, ¿no? Que le dicen, va a estar en los Dodgers, fenomenal, ¿qué más quieres y tal? Y de repente ves esos 700 millones, empiezas a hacer las cuentas, 10 años, 70 millones por año. Empieza a sumar lo que le pagan a Mookie Betts, empieza a sumar lo que le pagan a Freddie Freeman, empieza a sumar toda la cantidad de contratos que tienen los Dodgers, ¿no? Y dices, nos hemos pegado un tiro en el pie. Aquí de repente ya no puedes fichar absolutamente a nadie más en 10 años, ¿no? Porque uh-huh. Todo entre Mookie, Freddie y Shohei se lo llevan todo, ¿eh? Si quieres estar por debajo del impuesto de lujo, o como se llame, ¿eh? Ya no puedes fichar absolutamente a nadie. Luego ya sale todo el tema de los diferidos y tal, que ya hablaremos, pero es que no sé. Yo, para mí, todo ese dinero diferido, al final dices, a lo mejor es que los Dodgers se han hipotecado, no estos 10 años, se han hipotecado los 10 años siguientes. No lo sé, porque a lo mejor hay otras ingenierías financieras de las que yo completamente estoy out de ese mundo, porque no acabo de entender muy bien cómo funciona todo esto. Pero lo que está claro es que los Dodgers creo que han sabido aprovecharse muy bien de la situación legal existente. Otra cosa es si eso no es ético, pero mira, aquí la ética, no sé qué queréis que os diga, es que Si los propios jugadores no quieren cambiar esto, pues evidentemente nadie puede culpar a los equipos de que se aprovechen de uh-huh. esta situación, ¿no? Ahora, eso
sí, ahora hablamos de eso. Que ahora hablamos de eso, pero sigue, sigue.
Sí, no, te iba a decir eso. Y que en principio era eso. Esas sensaciones encontradas de decir, por una parte tienes al mejor jugador del mundo, por otra parte, Dios mío, ¿dónde vamos con este dineral, no? Y ya pensando, vale, de acuerdo, Otani este año no va a lanzar. Todo el mundo sabe que este año es un DH. Con lo cual estás pagando 70 millones por un bateador designado. Ya te chirría un poco. ¿Cómo va a volver Otani? Es que estoy intentando poner un poco en la balanza, ¿no? Los puntos negativos. ¿Cómo va a volver Otani de la lesión? ¿Cómo va a estar después de un año sin lanzar? Imaginaros que por lo que sea Otani no alcanza otra vez el nivel. No sería la primera vez que alguien vuelve de un tomillón y no, bueno, por lo que sea, o le cuesta volver o tal. Es un movimiento muy interesante, pero también muy arriesgado, por parte de los Dodgers, creo yo.
Uh-huh. Bueno, John, la primera, bueno, voy a repasar un poco el chat. Pone Roger Hall of Fame que no logro imaginar a Guerrero con el cartelito de welcome en el aeropuerto y quedándose ahí plantado. O sea, yo creo que ya a estas alturas se habrá ido, ¿no? Vladimir Guerrero Jr. del aeropuerto.
Que luego, de hecho, se ha hablado también de qué impacto puede tener esto para Toronto, más no lo sabrá mejor, pero se ha hablado de, claro, que le viene toda esta gente joven que entró hace unos años, la generación Vlad Guerrero Jr. y tal, que pues ahora tocan enseguida renovaciones y demás, y pues a ver si puede influir negativamente para Toronto en este aspecto, de que ahora todos esos jugadores empiecen a buscar acomodos uh-huh. en otros lugares o lo que sea, habrá que verlo.
Sí, y bueno, nos dicen aquí Salva Win, también muy caliente lo de Tyler Glasnow, y añado Manuel Margot a los Dodgers. Uh-huh. Y dice,
Bueno, sí, luego, luego otro movimiento que he leído por ahí que se puede avecinar, en plan ya.
Y, no, se han escuchado varios. Arozarena, Yamamoto,
Josh Hader. Hemos retuiteado la cuenta de Twitter de picheos.
Por cierto, 1,000 seguidores. Muchas gracias. Y todos los que nos sigan a seguir, que os tenemos controlado.
A darle a like, que vamos fichando a los que os dais de baja. Exacto. No, que hemos retuiteado una noticia de Claudio Rodríguez de béisbol japonés, que en Japón se está hablando de que los Dodgers se podrían estar moviendo por fichar a Yamamoto y a Shota Imanaga, a los dos.
Ojo, ¿eh?
Pues, o no, sea, que nos podrían dice hacer ahí la selección de Japón directamente para el próximo Clásico Mundial.
Eso es, que nos decía Jafer Bachir de las imágenes de Yamamoto en el videomarcador del Dodger Stadium. Pues, spoiler. lo vamos a llamar. John, ahora también sigo contigo, Manu. De repente vuelve a saltar la noticia. ¿Cuándo fue? Ayer por la noche, ¿no? Sí, no, ayer la noche, no, el lunes por la noche, perdón. Que Otani solo va a cobrar 20 millones durante los 10 años que va a estar en los Dodgers. Y que el resto de esos 680 millones que quedan diferidos, que viene a ser el 97% del contrato, es diferido. Lo cual baja ese luxury tax, que ahora explicaremos, de que tendrían que ser 70 millones a 46,81,476. Que esa cifra se obtiene de, si tú multiplicas 46 con 81, 476, tal cual, por 4,30 a 10 años, te sale 70 millones al año, ¿vale? Es el interés compuesto por el que el convenio calcula ese dinero efectivo. Dice que para que tú ganes 243 millones, en 2043 ganes 700 millones de dólares, es, a día de hoy, el valor de 460 millones. Esos 460 millones se dividen entre 6, y esa es la cifra que da el contrato. De repente, John, de esos 70 millones al año pasamos a 46, que no llega a ser poco, pero es como Otani va a cobrar 2 millones por querer ganar más anillos y difiriendo 680 al final del contrato.
Sí, es que todo ha sido un poco raro, ¿no? Porque poco después, yo creo que todos, en el momento, como ha dicho Edu, en el momento que sale lo de 10 años, 700 millones, explota un poco la cabeza a todo el mundo. También pensando, yo también lo pensé, ¿no? Lo que comentas tú, Edu, lo que comentaban aquí en el chat, de hay que tener en cuenta que este hombre, este año, por ejemplo, solo va a batear, no va a lanzar, te pasan muchas cosas por la cabeza. La carga de trabajo que supone eso, no solo en cuanto a juegos, sino en cuanto a entrenamientos, preparación y demás, el cuerpo, a ver cuánto tiempo lo aguanta, qué potencial de lesiones hay a futuro, ya de aquí a 2-3 años y demás. Luego enseguida empiezan a... Bueno, obviamente te acuerdas de John Ram, que le duró lo de ser el mayor contrato de la historia del deporte unos 20 minutos, porque salió seguido Otani a superarle. Pero...
Un día le duró
a John Ram. Por eso que no le duró nada al hombre, pero luego ya me empiezan a salir enseguida rumores de que podía haber diferidos. Y luego salta la noticia de los 2 millones durante los primeros lo que has comentado tú, 2 millones al año durante 10 años, y luego el resto 68 millones al año todos los 1 de julio que va a cobrar. Supongo que ya dejará de ser el Bobby Bonilla Day y empezará a ser Shohei Ohtani Day. En breve. Pero sí, a ver, se han hecho 2000 lecturas. Hoy estaba leyendo un artículo de que parece que entre los agentes deben de estar bastante enfadados porque creen que pueden empezar los clubes a utilizar mucho técnicas similares y que eso al final devalúa los contratos actuales de que van a ir percibiendo los jugadores. Porque al final, por efecto de la inflación, un poco por lo que se hacen estos cálculos del valor actual y demás, es porque por efecto de la inflación, 1 millón dentro de 15 años no tiene el mismo valor que 1 millón ahora mismo. Entonces hay que descontarlo y por eso hay varios agentes que deben de estar enfadados, que al final, en la realidad, sus jugadores van a conseguir peores contratos. Lecturas, como decía, además de esa, pues se han hecho 1000, porque se filtró que había sido el propio Shohei Ohtani el que había propuesto esto para que el equipo tuviese más dinero disponible ahora para poder hacer incorporaciones como las que hablábamos de Glasnow, de Margot, de los otros lanzadores japoneses, Yamamoto y Managa, etcétera, etcétera. A priori, pues bueno, se sacrifica por el equipo, tal. Luego ya se han hecho otro tipo de lecturas, que sí que va a cobrar 2 millones ahora, pero es el jugador de MLB que con diferencia más dinero está cobrando en cuanto a publicidad. Está haciendo unos ingresos de publicidad, creo que son de 40-50 millones al año. Creo que el siguiente era Yats. Sí, Yats, que está cobrando unos 4-5 millones al año. O sea, está cobrando 10 veces más cuanto a salario. Se ha hablado también del tema impuestos, de que luego Ohtani, cuando empieza a cobrar esos 68 millones dentro de 11 años, 68 millones al año, si está viviendo en Florida, por ejemplo, que el impuesto estatal son cero, pues se le queda limpio prácticamente. Hoy he leído que sí va a tener que pagar, viva donde viva, impuestos federales, pero los impuestos estatales le van a quedar en cero, o sea que se puede ahorrar Ohtani un buen pastizal y seguir teniendo unos ingresos multimillonarios cuando ya probablemente los ingresos por publicidad hayan descendido por su retirada y demás, o porque ya está llegando al final de su contrato. Uh-huh. Y sobre todo la lectura en cuanto al CBT. Lo que supone esto es que solo con este movimiento se devalúa al bajar el valor real a lo largo del tiempo de 700 a 460 millones, descontando pues la tasa que decías tú de interés y demás. Le quedaba en cifras reales 10 años y unos 460 millones, 46 millones al año de cara al CBT. Con eso ya le permite, solo con ese movimiento, ya a los Dodgers estar por debajo del primer umbral del CBT ya para este año. Y tiene margen de maniobra para atraer a mucha gente. La duda desde mi punto de vista, para, en ese sentido está muy bien, ha habido muchas lecturas que me ha sorprendido la cantidad de gente que yo he leído criticando un poco esto, porque no me lo esperaba, no porque me parezca mal ni esté en contra de lo que dicen ni nada, sino porque no me lo esperaba, criticando esos movimientos que adulteran un poco la competición, etcétera, etcétera. Jafet Bachir, por ejemplo, nos lo está diciendo aquí, que tendría que intervenir el comisionado, etcétera, etcétera.
Claro, ¿cómo va a intervenir? También te digo, el comisionado va a intervenir porque es legal. Fin, se acabó.
De hecho, salió seguido. En el CBA, y debe ser algo que pelearon mucho los jugadores, está explícitamente uh-huh. escrito.
Claro.
Los equipos no pueden Exacto. poner ningún tipo de límite.
De límite, o sea, al diferido.
No pueden poner ningún tipo de límite a lo que se difiere. Y es claro. algo que han utilizado.
Si es que son los jugadores los que han querido parar este tema.
Por ejemplo, Max Scherzer sigue cobrando o va a cobrar 15 millones al año del contrato con los Nationals.
Claro.
Y se ha filtrado ahora que él lo calculó así porque él estaba calculando que para cuando empezara a cobrar ese diferido ya estaría viviendo en Florida, que es donde tiene su casa de off-season, su vivienda principal, digamos, y que ya iba a llevárselos limpios. Prácticamente, quitando los impuestos federales. O sea, que es un movimiento que se ha hecho mucho, se ha utilizado. Lo que pasa es que creo que nadie se había imaginado nunca que se iba a utilizar en este volumen y en estas cantidades y en estos importes y que podía tener este impacto. A mí lo que me hace pensar es, muy bien, los Dodgers obviamente lo han fichado, luego a nivel deportivo lo podremos hablar, lo que hablábamos de potencialidad de lesiones y demás. Puedes traer a muchos jugadores, pero te plantas ya, creo que los tres primeros años de que Otani estaría cobrando ese diferido, los Dodgers ya tienen 80 y pico millones a pagar, que son los 68 de Otani más otros 20 y tantos entre Freeman y Mookie Betts. O sea, ya te supone tener una cantidad de dinero atada bestial, que sí, los ingresos que van a tener en cuanto a publicidad, ingresos de merchandising, etcétera, etcétera, los Dodgers van a ser van a ser enormes y van a poder hacer caja, pero te puedes plantar en un follón de la leche de aquí a 10 años, incluso inflación, me da igual, te puedes plantar en un follón de la leche, porque puede haber, como ya hemos tenido, una caída de los ingresos de televisión descomunal, una caída de ingresos por asistencia a los estadios, que haya cualquier problema, te puedes plantar con un follón increíble y verte constreñido. Si sigues echando para atrás esos contratos, por mucho que tengas esos ingresos publicitarios ahora y que puedas hacer caja, que no parece la idea, aunque sí harán parte, pero la idea también parece invertir en otros jugadores, te puedes tener unos problemas de cash flow de aquí a 11 años, 12 años descomunales y unos problemas uh-huh. para estructurar la plantilla enormes. Les puede salir bien porque sacan unos ingresos de la leche en publicidad, lo administran bien, lo juntan bien, se llevan 3-4 títulos y oye, pues luego ya veremos, porque puede ser que dentro de 10 años o los dueños sean otros y ya que se busquen otros la vida. Pero no lo sé. Para mí es un riesgo con estos porcentajes y estos volúmenes, es un riesgo importante.
Uh-huh. Manu, vamos a seguir hablando del contrato. Dicen los jugadores, los agentes e incluso gente del sindicato que esto va a terminar de dinamitar lo del diferido y que seguramente ya para el siguiente convenio colectivo que termina al final de la temporada 2026 se vaya a poner un límite a esto, precisamente una cosa que no querían los jugadores. Pero ya el hecho de que hayan explotado tan a lo bestia los Dodgers esto con Otani va a haber cambios. Tendríamos que estar hablando pues de un contrato grande, ¿no? De un contrato que cambie el paradigma de los jugadores, de que un hitter, un bateador top 10 como es Otani y un pitcher top 10 como es Otani tendría que cobrar pues 300 millones, 350 mínimo, que es pues la suma de los 700 millones, y lo que estamos hablando es de limitar las cosas por el convenio colectivo, de adulteración, entre comillas, de la competición. O sea, parece que bueno, no se tendría que estar, no se está hablando de lo que se tendría que hablar, ¿no?
A ver, un tema que hay que tener en cuenta es que si se generaliza estos pagos diferidos, va a afectar a los futuros agentes libres, que van claro. a tener menos dinero disponible. Y eso lo debe tener en cuenta lo que es el sindicato. básicamente sería sacrificar el futuro a cambio de un presente. Y no sé cómo se lo toma, no sé cómo se tomarían después los agentes libres dentro de 10 años lo hecho en estos años.
Uh-huh. Es como si, por ejemplo, los Blue Jays mañana le ofrecen a Vladimir Guerrero un contrato de 500 millones, te pagamos 20 y los otros 480, pues cuando ya eso, ¿no? Ya cuando estés más jubiladito.
Es que los Dodgers tendrán 80 millones atados cuando estén retirados tanto Freeman como Mookie Betts como Otani.
Dani.
¿Y cuánto puede ser el salary cap en esos años? ¿320?
Puede ser.
¿Por ahí?
Puede
ser, o sea que ya consumes prácticamente un cuarto del presupuesto en jugadores que no están en el roster. Uh-huh.
Claro. Y por eso decía yo antes que a lo mejor los Dodgers no se han hipotecado estos 10 años, sino que se han hipotecado los 10 años siguientes.
Claro. Es que yo antes me ponía en un caso extremo de que fuese, pues eso, que se cayese el mercado televisivo, etcétera, como ha pasado ahora algunos equipos con el grupo este Diamond.
Podría pasar, ¿eh? O sea,
que puede pasar. Que puede pasar perfectamente. Pero incluso aunque las cosas vayan normales, ni muy bien ni muy mal. O sea, te constriñe ya mucho tener 80 millones, porque si de aquí a 12 años o 13 años se te vuelve a abrir un poco una ventana de oportunidad competitiva, tú ya tienes que contar que ya estás con 80 y pico millones, que sí, inflación y demás, y que se subirán las cantidades del CBT y demás, pero siguen siendo 80 millones. O sea, quiero decir, 1 millón de euros hace 10 años era mucho dinero, y hoy ha habido inflación, pero siguen siendo mucho dinero 1 millón de euros. Quiero decir que al final sigue teniendo, sigue repercutiendo desde mi punto de vista y creo que va a ser algo que va a generar cuando menos muchos quebraderos de cabeza en el futuro.
Y otro hecho a tener en cuenta es que el asegurar que los derechos de televisión sigan en ascenso es mucho suponer. No hay que olvidar que el aficionado medio de la MLB tiene una edad bastante elevada.
Y que por ejemplo nadie... los Mariners... perdona, los Mariners están vendiendo jugadores porque se han quedado sin acuerdo televisivo. ¿Qué? Sí, sigue, Manuel. Sigue, por favor.
O sea, no, la media creo que estaba en 50 y pico años, la edad media del espectador de MLB. De aquí a 10 años, muchos de ellos habrán fallecido. Y cada vez hay menos gente joven, no solo siguiendo el béisbol, sino en general los deportes, porque la competencia en el mundo del espectáculo cada vez es mayor.
No, que hay que ver. Que dice Baseball Enser que esos 80 millones, aunque ya no estén en plantilla, que si cuentan dentro del roster o fuera, no cuentan para el roster, no cuentan para el CBT, pero hay que pagarlos. Y claro, el dinero claro. Hay que tenerlo en el banco para pagarlos. Y efectivamente, también como dices, no es lo mismo esos 68 millones o 80 sumando lo de Freeman y Mookie. No va a ser lo mismo que lo que son ahora.
Sí, pero tienes que meter
muchos millones.
Y que tienes que meterlo 2 años después de que empieza el contrato. O sea, el 1 de julio de 2026 el dinero tiene que estar metido. Aunque valga menos dinero en 2034, ese dinero hay que empezar a meterlo ya.
No, sí, entonces, tienes que te supone, yo creo que te, o igual es porque me está resultando un cambio de paradigma tan bestial que digo, porque en estos montos se ha hecho durante mucho tiempo, pero en estos montos nunca, pero yo qué sé, a mí creo que te puede limitar bastante de cara al futuro.
Vamos a ver qué pasa, pero evidentemente, Edu, esto económicamente tiene muchas aristas, y si los Dodgers están dispuestos a hacer esto es porque lo ven claro, pero claro, en el béisbol no hay nada por seguro, y ahora hablaremos de lo deportivo.
No, pues está claro, pero bueno, yo me imagino que los Dodgers, como todos los clubes deportivos, y si no que se lo digan aquí al Barcelona, pues tienen su grupo de economistas que saben lo que por dónde pueden moverse, las palancas que se pueden activar, los subterfugios o los recovecos que hay en la ley para poder aplicarse y, bueno, pues ahorrarse dinero, que al final toda esta gente, si tú tienes un grupo, digamos, de economistas, ¿no? Llámalo una sector o sección económica en el club, es precisamente para que se encarguen de estas cosas. Yo, evidentemente, de esto no entiendo absolutamente nada y a mí todo me suena rarísimo, pero evidentemente yo creo que lo han hecho así porque creen que lo pueden hacer, creen que lo van a poder asumir y, oye, pues si ellos lo han hecho, adelante. El Barça, a principios de esta temporada, estaba en quiebra y resulta que ya no está en quiebra, que está estupendamente. Pues supongo que habrán hecho las cosas bien y habrán hecho lo que tenían que hacer. Yo no tengo ni idea de temas económicos, así que me imagino que las cosas se pueden hacer cuando se hacen.
No, el Barcelona lo que ha hecho es traerse dinero del futuro para el presente, básicamente. Y exactamente, y luego que arree el siguiente. Básicamente como los políticos.
Sí, claro, sí. Bueno, como hacen los general managers en deporte.
Correcto.
Difiero dinero ahora y que se lo coma dentro de 10 años quien se lo tenga que comer. Yo voy a intentar ganar con Otani ahora.
Lo que pasa que tú lo que estás haciendo es una apuesta, yo creo, ahora a los Dodgers, a que les va a salir bien en lo económico, con todo el dinero que iba a los Angels desde Japón, pues se va a redirigir a la otra parte de Los Ángeles ahora, a los Dodgers, y que van a conseguir títulos, porque es un club que, oye, lo está peleando, lo está buscando y demás. Pero también estás asumiendo el riesgo de que Otani, creo que es ya la segunda tomillón, se te puede romper de aquí a 2 años otra vez y puede acabar jugando 500 partidos en 10 años con los Dodgers. Y luego te quedas con eso ahí y que tienes que tener el dinero para pagarle y tienes que buscar las soluciones.
Que y es, que a lo mejor, John, a lo mejor en 3 años los Dodgers le tienen que coger y decir, oye, Shohei, amigo, o bateas o picheas.
Claro, ya claro.
No puedes hacer las dos cosas.
Claro.
Es que es así.
Claro. Es un riesgo que han podido asumir, pero también es verdad que ayer lo hablábamos un poco en el grupo interno del podcast y tal, que claro, también es un riesgo que pueden asumir los Dodgers, pueden asumir los Yankees y pueden asumir los Mets quizás ahora y los Giants, parece, porque pasamos ahí de que lo había dicho, pero el 80% de la competición no puede asumir ese riesgo. El 80% de la competición no puede ir asumiendo, como decía antes Adri, lo de ir metiendo ya el dinero y tener el dinero para pagarle ese diferido. Al final es... También estás quitando esa opción competitiva a otros jugadores, pero. O sea, a otros clubes, perdón. Claro. Que eso es así. Pero, pues, no sé.
Bueno, veremos a ver qué tal, qué pasa. Pero, Edu, vamos a elevar la conversación a otra cosa, lo deportivo. Para Otani, ha cogido un Uber, un taxi, y se ha plantado en el Dodgers Stadium. O sea, que tranquilamente para él esa mudanza ha sido de puta madre. O sea, tranquilamente se va a otro lado de la ciudad.
Es que vete a saber si se ha mudado de casa igual.
No, evidentemente no. ¿Qué coño se va a mudar de casa? Se ha quedado la misma, o sea, evidentemente. O sea, tú no hay que hacer que con los 700 millones te puedes comprar medio Los Ángeles. Pero, oye, Edu...
¿Te puedes pagar un helicóptero diario para cruzar Los Ángeles por el aire y evitar
problemas? Te digo una cosa, que con los 700 sí te podrás comprar Los Ángeles, pero con los 2 millones que va a trincar al año ya no te puedes comprar tantas cosas en Los Ángeles, ¿eh? Hablamos de cosas de bueno, casas y mansiones y tal.
Bueno, a ver,
que New Balance le paga 50. De publicidad y tal, pero...
Claro, New Balance le ingresa 50, tú tranquilo, no te preocupes, que no le va a faltar del comer.
Hambre no va a pasar, eso ya lo sé yo.
Y se va un equipo con Betts, Freeman, Otani, 1, 2 y 3 de esa alineación, después Will Smith el cuarto. A partir de ahí ya hay más dudas. Está Mansi, Jason Hayward, Outman, Chris Taylor, ¿no? Evidentemente. Gavin Lux parece que va a ser el shortstop. También estás diciendo que van a traspasar por Willy Adames, así que... Que a ver qué sí. pasa, está sonando Josh Hader, Tyler Glasnow y Manuel Margot, Yamamoto. Está también sonando Corbin Barnes, está sonando todo el mundo. Ahora de repente es el... Otani es el general manager, es como cuando va LeBron a algún sitio, que ya quieren jugar todos los jugadores con él, ¿no? Pues un poco Otani así. Y, hombre, deportivamente, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo ordenarías tú ese 1, 2 y 3 de Freeman, Otani y Betts? Y el segundo, ¿qué queda por hacer en Dodgers, que es mucho?
Sí. A ver, yo dejaría a Mookie en el 1, el Lido,
¿vale?
Sin duda. Tengo mis dudas entre Freeman y Otani. Yo probablemente dejaría a Freeman como segundo y a Otani como tercero de la, ¿vale?, de la rotación. Pero vamos, que si Robert les pone al revés, yo encantado de la vida. No, no le voy a poner ni una peguita.
Sí. Joder, que es verdad, bendito luego, problema, ¿eh?
Efectivamente, bendito problema. No hay ningún... Y si Otani tiene que tirar de lanzar de, o sea, batear de cuarto, pues de cuarto, no hay ningún problema. ¿Os acordáis cuando antiguamente los mejores bateaban cuarto, quinto y tal? ¿Cómo ha ido cambiando todo, no? ¿Cómo ha ido cambiando el béisbol?
Sí, sí, sí.
En estos años. Pero efectivamente, yo creo que quizás puede haber una diferencia muy grande entre la parte alta de la rotación de bateo y la parte baja. Se nota muchísimo, porque vale, muy bien, tú tienes ahí luego a Will Smith, que es muy buen pegador, Mancy, que ha tenido un año horrible, depende el año que tenga, Hayward depende el año que tenga también, este año ha sido bueno, el año que viene puede que no lo sea tanto, Outman, bueno, es decir, vas bajando de nivel, y eso también es algo que los Dodgers van a tener que mover, necesitarán probablemente algún brazo más que pueda pegar. Ya no está Corey Seager, ya no está Cody Bellinger, ya no está Trey Turner, que hace, estábamos hablando de jugadores que estaban hace 3 años en el equipo, dos, tres años, que eran los que cubrían esas posiciones y que ahora va a haber que cubrirlas. Los Dodgers evidentemente se están moviendo muchísimo y se van a seguir moviendo, es lo que tú decías, se está hablando de que pueden tradear por Josh Hader, ficharle, porque es agente libre. Ficharle. O que pueden entrar en la puja por Tyler Glasnow, por Margot, incluso por Arozarena. Se está hablando de muchísima gente. Luego ya veremos a ver, porque esto me está empezando a sonar mucho a lo que hace el Marca con el Real Madrid todos los años en el mes de julio, junio-julio, que todo el día Marca saca un fichaje.
Y siempre, entonces, el Marca siempre acierta con el fichaje.
Claro, porque siempre lo han dicho. Han dicho tanto, claro, que algunos aciertan, ¿no? Por probabilidad.
Claro, exactamente.
Claro, si es que cuando dices que vas a fichar a 25, alguno acierta, eso es evidente.
Claro, el Madrid todos los años firma una plantilla entera.
Sí, o sea, claro. Básicamente. Y eso es lo que parece que está pasando ahora con los Dodgers, ¿no? Que de repente todo el mundo va a ir. Corbin Barnes va a ir a los Dodgers, Tyler Glasnow a los Dodgers, va a ir Hader a los Dodgers, va Margot, va Arozarena, Yamamoto también parece que viene a los Dodgers, el otro japonés, que no se me ha ido el nombre, lo he dicho antes, y se me ha, todo el mundo va a los Dodgers. A ver, no va a ser así, ni muchísimo menos, ¿no? Que alguno llegará, seguro, pero bueno, supongo que ahora la dirección técnica del equipo es la que tiene que sentarse y decir, vamos a ver el equipo que tenemos y vamos a ver qué es lo que nos falta para apuntalar el equipo y hacer un equipo competitivo, sobre todo competitivo en octubre, que es donde los Dodgers están mostrando más fallones en los últimos años.
Y no, pero está claro que si los Dodgers lo han hecho así, sí, ahora tienen que invertir para...
Sí, sí, para sin duda.
Esto,
sin duda.
No se puede, que está claro, quiero decir, pero que tienen que hacer una inversión profunda, importante y ir a por todas. Ahora no pueden quedarse ahí con medias tintas.
Si os fijáis,
¿qué piensas que va a tener? Sí, nada, seguí. Sigue Manu.
Básicamente quería comentar si os fijáis en los anteriores campeonatos de la World Series, los lineups en general eran bastante completos. Del 1 al 9 eran bateadores que en general bateaban relativamente bien. O sea, no había debilidades. Y yo veo que actualmente los Dodgers, sobre todo en los tres las tres últimas posiciones del line-up, hay una debilidad bastante notable. Y ahí es donde tienen que apuntalar el line-up.
Y después de Walker Buehler y Dustin May, tampoco, John, es que parece que haya mucha rotación, ¿no?
No, por eso están con Yamamoto, con tal, si se traen a los dos, a Yamamoto y Managa, a Glasnow y tal, te reconstruyen el equipo en 2 semanas.
Uh-huh. A ver qué pasa con Kershaw también, que no olvidemos que es agente libre. Y...
Sí, pero bueno, Kershaw hasta febrero, cuando le den la ventolera, no firma. Eso ya lo sabemos.
No, y además es que hay otra cosa, es que Kershaw no va a poder lanzar hasta el verano. Ya sabemos que se ha operado del hombro, entonces hasta el verano no va a poder lanzar, con lo cual si renueva por los Dodgers, me imagino que sea un contrato de bastante menos cantidad que lo que ha firmado Stockton, y a lo mejor para ser el último ya de su carrera, ¿eh?
Ajá. Sí. Vamos a hablar de... le voy a preguntar a Manu, y ahora con los equipos que no han firmado a Otani, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, ya hemos visto que los Giants se han movido, ¿vale? Por... Espérate, que se me ha ido el nombre, perdona, la estrella coreana de 25 años, ¿vale? Que es Jung Ho Lee, ¿vale? 6 años, 113 millones, con opción de salirse en el cuarto y quinto año de contrato, después del cuarto y quinto año de contrato, mejor dicho. ¿Cuál es el movimiento ahora para Caps y Blue Jays, que a priori son los que tenían más probabilidad de llevarse a Otani, y se han quedado ahí a las puertas? Y sobre todo con una agencia libre que, pues, en la que ya están volando nombres importantes.
Por parte de los Blue Jays, es obvio que tienen que ir a por todas por Cody Bellinger o un trade por gente como, bueno, se ha hablado de Max Kepler o algún bateador zurdo para equilibrar un poco el lineup. Básicamente irán por ahí los tiros.
Sí, y Caps también van a ir a por Bellinger, por lo que sé.
Eso te iba a decir, es que la jugada más clara que tienen los Caps es ir a por Bellinger. Ya conoce el sitio, ya le ha ido bien, le pueden vender ahí. Yo creo que es la jugada más sencilla. Seguramente mover algo para la rotación, pero no sé.
Va a estar complicado, desde luego. Y lo que parece, Edu, es que el mercado de traspasos ahora se va a encender muchísimo. De hecho, ahora vamos a hablar de lo de Juan Soto, que no se me olvida, pero parece que el mercado de traspasos es casi o tan más importante que el mercado de fichaje de agentes libres.
A ver, yo es que creo que el mercado estaba parado a la espera de lo que hiciera Otani. Era la pieza clave. Sí,
estoy de acuerdo.
Dependiendo a dónde se fuera Otani, se iba a mover todo el mercado. Entonces, ahora ya sabemos dónde está Otani, ya sabemos las condiciones, ya sabemos absolutamente todo, con lo cual ahora ya todo el mundo sabe por dónde se puede mover, sabe dónde puede ir, sabe qué piezas necesita un equipo u otro. A mí me da la sensación de que vamos a ver una agencia libre ahora muy, muy, muy interesante, ¿no? Y eso que no hay tampoco, porque no podemos olvidar, aparte de lo de Soto, que creo que no hemos hablado de ello, pero me parece un movimiento también muy, muy interesante, por parte de los Yankees.
No te preocupes.
Pero me parece que hay muchos nombres. No estamos hablando, no se sabe nada de Blake Snell, por ejemplo, que es otra pieza muy codiciada, ¿no?
Blake Snell, el otro día oí que él se quería ir a Seattle.
Pero bueno, una cosa lo que quiera él, y otra cosa es donde al final acabe, porque ya sabes que al final los jugadores acaban yendo donde dice el representante, que es el que maneja todo el cotarro. O sea, no nos engañemos.
Y pues no sé, ¿verdad? Que lo de Blake Snell, por ejemplo, Jordan Montgomery tampoco se habla mucho.
Igual.
Bellinger, yo creo que Bellinger, si iba a pedir 180 millones, si ahora igual pide 250, y alguien se lo va a pagar igual, viendo cómo está el mercado.
250 con 240 diferidos a...
Exacto, eso es. Ahí te he visto. Ahora hay que pensar cómo lo que harían los Dodgers, que es diferir el 97% del contrato.
Montgomery, por ejemplo, para la rotación de los Cubs o así, pues podría ser una cosa interesante, ya que decías que movimientos que podrían hacer Cubs, Blue Jays y demás, pues no sé, podría ser una opción, supongo.
Podría ser una opción. De los Cubs es como que está sonando todo el mundo. Es un poco como los Giants, que están siempre a las puertas de tal, pero no terminan de firmar a nadie. Que bueno, de los Giants, Manu, tenemos que hablar, porque se han quedado fuera de Correa, de Aaron Judge, ahora de Otani. Es verdad que el premio de consolación pues está bastante bien, pero no deja de ser pues un buen jugador de un premio de consolación para todo lo que quieren firmar, ¿no? Parece como que está que tiene que llamar Saidi a un chamán a ver si firman alguna gente libre.
Pero el problema que más veo es más bien un problema moral, porque por Otani ofrecieron lo mismo que los Dodgers y se lo han llevado los Dodgers. Que el máximo rival te lleve al jugador estrella, tú ofreciendo lo mismo, es un golpe moral brutal, en mi opinión.
Y que los Yankees hicieron lo mismo. Le ofrecieron el mismo contrato a los Giants y los Yankees, y se fue a los Yankees.
Correcto.
Sí. Es que tienen algún problema de atracción ahora. Y fíjate que es un equipo que la gran la gran dinastía que hemos tenido en el siglo XXI, si se puede decir así, son esos tres títulos en años alternos de los Giants, que debería ser un sitio atractivo, una gerencia parece que profesional, que hicieron cosas chulas hace par de años cuando consiguieron romper la racha de títulos consecutivos divisionales de los Dodgers, y no consiguen. Justo mientras estábamos aquí en el programa, mirando el móvil rápido, creo que es en The Athletic, ya estaban haciendo conjeturas, alguien ya está escribiendo pues que a ver si es que es un problema no ya del club, sino de la ciudad, que es una zona igual que no está atrayendo tanto, que tiene más problemas que otras zonas en Estados Unidos, y que igual tienen ese problema. Es que no lo sé, porque sí parece llamativo, ¿no?, que un equipo poderoso, como decía antes, que no está consiguiendo atraer prácticamente a nadie, que han probado con todos, que también probaron con Senga el año pasado, están probando con todos los jugadores porque tienen dinero para gastar, pero algo pasa en la bahía.
Uh-huh. Pues la verdad, si a bote pronto, sin conocer exactamente cómo son San Francisco y Los Ángeles, yo a bote pronto no veo mucha diferencia entre vivir en una ciudad u otra. No sé si sabéis algo más.
Mira, ha sido Rosenthal en el programa este nuevo que tiene en YouTube, el de Fall Territory, que está diciendo eso, que hay percepciones sobre San Francisco que pueden estar afectando a su capacidad de atraer agentes libres. Y no San Francisco Club, no San Francisco Giants, sino San Francisco Ciudad. Pero no lo sé, esto son cosas que ya es más difícil de saber si es cierto, o conjeturas por buscar soluciones un poco en todas partes.
¿Tan mal está el alquiler en San Francisco que se tienen que ir a Oakland y prefieren irse a Los Ángeles?
Pues a saber, no sé. ¿Cómo ha salido todo el mundo volando de allí, del entorno? Pues igual también está afectando.
Pues igual también está faltando, ¿no? A ver, no creo que los Giants se vayan a ir a Las Vegas, ¿eh? Dicho esto, no. Pues nada, 2028, bienvenido a los Giants a Las Vegas por el gafe, pero
no,
nada
no,
más.
No, porque hasta en eso han preferido Las Vegas a otros y se han llevado a los Athletics primero.
A los Athletics primero, para hacer de avanzadilla. Curiosamente, ¿no? Pero es curioso porque una ciudad que... Pues los 49ers son el mejor equipo de la NFL, tienen a los Warriors, ¿no? Con Curry, tienen buenas instalaciones y la gente prefiere irse a otro lado. En fin, veremos a ver qué pasa. Igual también, Edu, se quedan de la próxima firma grande que vamos a tener el año que viene, que va a ser Juan Soto, que antes de que llegue esa firma grande, pues vuelo a los Yankees, que... Sí. Es, vamos a decir todo el contrato, Kaeli Gasoka, Randy Vázquez, Johnny Brito, Michael King y Drew Thorpe por Juan Soto y Grisham, ¿vale? Por los dos jugadores que, oye, ¿cómo ves lo de Yankees siendo como, la gente lo estaba volviendo, cómo vuelven a ser la estrella de la muerte, ¿no? El imperio del mal, que dice Fernando Díaz. Porque se han hecho con uno de los mejores bateadores de la liga, un jugador que encaja a la perfección en el Yankee Stadium y que cambia por completo tanto el lineup como casi la plantilla.
A ver, yo creo que los Yankees vuelven a hacer, bueno, un poco lo que han hecho siempre. Los Yankees basan todo en el poder de bateo, ¿no? Que, uh-huh. que tienen, tienes ahora mismo a Soto, tienes a Judge, tienes a Stanton. O sea, son pegadores brutales, ¿no? Y quizás para mí, y lo digo todos los años, pero es que sigo pensando que el gran problema que tienen los Yankees es que no miran tanto a la lomita, al montículo. Y por ahí están viniendo los grandes problemas de los Yankees. Que no nos olvidemos que este año se han quedado fuera de los playoffs, teniendo a un fuera de serie como es Gerrit Cole. Caray, eso también tenía que decir algo, ¿no? Está muy bien fichar a Juan Soto, creo que es un movimiento muy bueno. Te diría que es más bueno todavía para Soto que para los Yankees, porque creo que puede sacar bastante rentabilidad a un buen año con un equipo al que le gusta pegar a la bola. Uh-huh. Pero que quizá los Yankees, como no se muevan también en el tema de mover el... o moverse, digamos, para buscar lanzadores, es que con Gerrit Cole solo no te llega. Es que te da igual que sea el Cy Young, es que te da igual que sea el mejor lanzador que haya, es que te lanza cada 5 días, volvemos a lo de siempre, ¿no? Y el resto de los días. Es que ese quizás es para mí el gran problema que le estoy viendo a los Yankees, que está muy bien el fichaje de Soto, me parece fantástico para Soto y bueno... quizás en otro día tengamos que hablar también un poco de cómo quedan los padres después de estas pequeñas desbandadas, ¿no?, que ha habido. Pero los Yankees, me gusta lo que hacen en ataque, quizás creo les veo un poquito escasos a la hora de buscar brazos para el montículo, es mi opinión. Uh-huh.
También están ahí detrás de esos de los que está pujando por Yamamoto.
Por Yamamoto, sí.
Hace un par de semanas en MLB.com les daban como el candidato número uno a llevarse a Yamamoto. Pero no sé, a ver, los Yankees sobre el papel tienen un equipo bastante, bastante chulo. Die LeMahieu, si vuelve a ese nivel o se acerca un poco a ese primer impacto que tuvo cuando llegó originalmente desde los Rockies a los Yankees, pues es un lead-off genial. Bueno, Aaron Jack, qué decir, encima si le metes ahora la protección de Juan Soto por detrás en el lineup, pues bestial. Richo, Torres, si termina de despuntar. Luego sí tienen, pues como siempre, las dudas de las lesiones. Tienes a Stanton, que originalmente, pues ya sabemos, y luego ya estaba el general manager el otro día diciendo que bueno, que es un tío que se lesiona y no sé qué y tal, pero luego la rotación, pues yo qué sé, también tienes a Gerrit Cole, tienes a Rondón, tienes a Rodón, perdón, tienes a Clark Smith, a Néstor Cortés, pues yo qué sé, si no tuvieron su mejor año por detrás, pero si repuntan un poco, pues pueden hacer cosas buenas y traen a alguien. Está Jason Domínguez, que está lesionado, no sé en qué momento volverá, pero puede ser un buen refuerzo de mitad de temporada para el equipo. Sobre el papel, es un equipo muy interesante y que han traído un par de refuerzos con el de Verdugo también, muy interesantes, pero es un equipo que parece que sí que lleva años entre lesiones y demás rindiendo por debajo de lo que parece que podría hacer. Entonces, no sé, habrá que ver si ya es un problema más de gestión de equipo, de gestión de vestuario, de entrenadores, etcétera, porque si otro año más no vuelve a funcionar esto, pues será preocupante.
Uh-huh. Manu, de hecho, estábamos hablando que los Yankees le faltan cosas en el lanzamiento, ¿no? Y han dado a Randy Vázquez, a Ioni Brito, que tiene potencial de abridor, a Michael King, que abrió 9 partidos la temporada pasada con los Yankees, y a Drew Thorp, que es el mejor prospect de los Yankees de lanzamiento. Fue jugador de las ligas menores del año, o sea, jugador del año de las ligas menores. Toda esa profundidad de lanzamiento que les ha faltado tanto y que les ha costado pues unos par de años construir, la han dilapidado básicamente con Juan Soto. No sé cómo ves esto, pero ¿y cuál va a ser la estrategia de los Yankees? ¿La de empezar a firmar a diestro y siniestro pitchers, a ver cómo sale, o quedarse ahí flojos por ahí?
Uh-huh. A ver, en general en la MLB se ganan anillos en base a rosters completos. Y así ha sido en general en los últimos años. ¿Qué le pasa a los Yankees? Que tienen estrellas, pero el roster no es completo. Y aparte, buena parte de las estrellas, quitando Cole, tienen una tendencia elevada a lesionarse. Y no hay que olvidar que una temporada regular son 162 partidos. De poco te vale un gran rendimiento la mitad de ellos, por parte de una estrella. Uh-huh. Y yo creo que el gran déficit de los Yankees es no tener un roster compensado y completo y que puedan poner día a día en el terreno de juego. Porque Stanton, ¿cada cuánto tiempo está lesionado?
Es más fácil contar cuándo juega que cuándo está lesionado.
Exactamente. Y bueno, ya en su día se comentó, ya mucha gente comentó que el contrato de Stanton iba a ser bastante perjudicial para los Yankees. Uh-huh.
De momento lo está haciendo, desde luego. ¿Y todavía quedan?
Es un equipo que ha apostado, como siempre, pero porque por el poderío económico que tienen también, por traer nombres importantes, pues bien sea Gerrit Cole, Stanton, firmar renovaciones importantes a Yach y tal. Y luego eso, cuando lo han querido complementar con los jugadores de la casa, quitando Yach seguramente, pero gente como Gleyber Torres no les ha terminado de, por lo menos, de explotar al nivel que esperaba, ¿no? Todo lo que se hablaba de gente como Clark Schmidt y compañía, tampoco ha terminado, da la sensación de que tampoco ha terminado de explotar todo lo que quería. Al final se han acabado muchos jugadores jóvenes que venían desde las granjas de los Yankees saliendo. No han conseguido que esa gente que venía a sus propias granjas subiera para estabilizar al equipo, estabilizar el roster y combinar, ¿no? Para hacerlo un roster un poco más sostenible, eso que se habla tanto de una combinación de haces el cuerpo con la gente de casa y luego traes pinceladas que te apoyen. Y al uh-huh. final da la sensación de que han ido cada vez más tirando a una estrategia de traemos gente de fuera, si alguno suena la flauta, no lo sé. Y parece ser que ahora, después de varios años de, o un par de años, más bien, de intentar subir a gente fuera porque no quería saltarse el CBT y tal, pues parece que este año están dispuestos a apostar por la estrategia 100% de traer gente de fuera. Están sonando por Yamamoto, que habrá que darle un contrato enorme. Lo que han hecho por Stanton, que seguro que le quiere, por Stanton, por Soto, que seguro que también le quieren renovar, etcétera, etcétera. Parece que se están inclinando más por eso, pero veremos, no sé yo si les va a funcionar como esperan, porque es bastante arriesgado un equipo con todas estas plagas de lesiones que tiene siempre.
Uh-huh. Igual lo que hay que, en general, cuando se valoran los traspasos, se valora en función de lo que evalúa la prensa a los prospects.
Sí, también.
Que casi nunca coinciden con la valoración de los equipos. Y en mi opinión, en general, los prospects de los Yankees están sobrevalorados. Se tiende a inflar mucho su posible potencial. En cambio, en equipos como el de los Astros, casi todos los años acaban subiendo al equipo de las mayores algún jugador que es útil. Y casi salen pocos jugadores dentro de los 100 mejores prospects.
De hecho, ninguno. Ahora mismo. O sea,
y para el año que viene seguro que subirán alguno de las menores que hará una buena labor en el equipo. Uh-huh.
Pero bueno, Edu, lo que solemos decir que los traspasos son en tanto en cuanto buenos en cuanto a los que consigan los equipos, ¿no? Si los Yankees ganan este anillo con Soto, lo renuevan y ganan 7 anillos más, aunque tengan 5 Cy Youngs vendidos, van a comprar ese traspaso sí o sí. Pero si sale mal, pues evidentemente pues todo el mundo dirá que el traspaso no se tendría que haber hecho, etc. ¿No? Dependerá un poco del rendimiento a futuro que no se puede hacer ahora mismo, no se puede medir.
A ver, el deporte es resultadista 100%, con lo sí. cual todo depende de los resultados que se saquen. Me da igual que sea Otani, me da igual que sea Soto, me da igual que sea un jugador que te viene de las menores y que no le conoce absolutamente nadie. Si el jugador rinde y el jugador consigue títulos con el club, el fichaje habrá sido buenísimo. Y si no, pues todos desde el sofá diremos si es que ya decíamos que había sido un error y tal. Pero bueno, los análisis de sofá ya sabemos lo que son, ¿no? A posteriori pues todos somos Manolete, ¿no? Como decíamos aquello, ¿no? A toro pasado, todos Manolete.
Sí.
A mí, personalmente, el fichaje de Soto me parece muy buen fichaje para los Yankees. Y me parece muy buen fichaje para Soto también, ¿eh? El estar este año con los Yankees, bueno, justo cuando vas a entrar en la agencia libre. Que consigues un mega contrato con los mismos Yankees y te renuevan por chorrocientos años, por chorrocientos millones y tal, fenomenal.
Seguro.
Claro, pues ya lo tienes.
Hay que tener en cuenta que Soto va a tener sobre él todos los focos y una temporada muy buena va a multiplicar su valor en la agencia libre.
Totalmente.
Sí, que ya se está hablando de que si la grada del right field derecha cercana del Yankee Stadium, que le va a ayudar a hacer números y tal, veremos si es así.
Uh-huh. Voy a repasar ahora, pues que nos quedan 10 minutitos o así. Nombres, los voy a soltar y me dais así una pinceladita rápida, ¿vale? De todo, desde que dejamos de hacer podcast, que tampoco van a ser todos los nombres, pero bueno. John, Víctor Caratini, 2 años, 12 millones por los Astros. Parece que Maldonado ya, pues el pobre se ha quedado sin trabajo, en Houston.
Sí, bueno, pues un movimiento pequeño para Houston para apuntalar posiciones, en este caso la receptoría. Y bueno, pues de esos movimientos pequeños de completar plantilla que equipos como Houston suelen hacer muy bien y luego le suelen sacar jugo. Veremos a ver qué impacto tiene en el equipo.
Si os fijáis los Astros para la receptoría, siempre los últimos años han fichado con contratos cortos a receptores con muchísima experiencia. Siempre.
Siempre, sí, sí. Es su modelo de negocio, ¿no? Digamos.
Es la concepción que tienen ellos.
Tiene una rotación joven también, pues gente que se especialice, le sepa sacar ese jugo, pues siempre viene bien. Son el tipo de detalles que equipos como Houston y tal se han especializado, Tampa y demás, en sacarles más jugo de lo que pueden hacer otros clubes.
Uh-huh. Edu, Craig Kimbrell, antiguo ex-Dodger, firma por 1 año 13 millones con opción a otro año de 12 millones más por los Baltimore Orioles. La verdad es que yo un poco...
Qué bárbaro.
Sí, yo sigo llorando un poquito, y mira que han pasado días.
Yo sinceramente, perdona que te diga, lo siento por ti, pero me parece que estás sobrevaloradísimo, pero bueno.
Y más ese contrato. Pero bueno,
buenos días de Kimbrell ya han pasado a la historia.
Hombre, no es aquel closer de Atlanta que en Atlanta era, ¿no? El momento estoy.
Lo recuerdo los Red Sox, recuerda que aquellas World Series contra los Dodgers.
Atlanta y Red Sox, sí.
Sí, bueno, esa época que era el mejor closer con diferencia de la competición. Pero bueno, a mí me parece sí que puede estar un poco subido de ceros el contrato, pero bueno, con la lesión de Bautista y tal, traer un tipo con esa experiencia que tiene 6.000 millones de saves en su carrera y tal, pues bueno, me parece un buen movimiento. Uno de esos movimientos que un equipo como Baltimore, joven, que está... Voy a decir en crecimiento, pero que ya está llegando a la cúspide, pues bueno, se puede permitir.
Era precisamente lo que iba a comentar, perdona, uh-huh. John, que los Orioles, siendo un equipo tan joven, les hace falta presencia veterana, sobre todo para cuando lleguen los momentos clave en postemporada. Pues bueno, y Kimbrell le puedes dar esa experiencia necesaria, o puede ser uno de los hombres que puede dar esa...
La clave es saber el rol que tiene Kimbrell, ¿no? Porque parece que de closer no tira, o igual sí, lo recuperan, quién sabe. Manu, no te vayas muy lejos, Eduardo Rodríguez, a los Arizona Diamondbacks, 4 años, 80 millones, con una opción vested el último año, que son 17 millones, con 150 innings en 2027 o 300 en 2026 y 2027 en conjunto, 18 millones con 175 innings en 2027 o 350 en los dos años mencionados anteriormente, 26 y 27. La verdad es que los Diamondbacks necesitaban abridores como el Comer y el Rodríguez, como que entra muy bien. Veremos a ver eso, sí, al nivel que entra, que está el venezolano allí en Arizona.
Para ambas partes es un acuerdo muy bueno, tanto para Eduardo como para Arizona. La verdad, a Arizona les queda una rotación bastante maja y Eduardo puede lanzar sin tanta presión como en otros lugares, como pudo ser los Red Sox antiguamente y los Tigers. Ahora al ser el tercer brazo no recae tanto sobre el peso de la rotación.
Sí, sí. Rápido, te paso a ti ahora la patata, John. Jamer Candelario, 3 años, 45 millones, una opción de club en 2027 de otros 15 millones, es decir, que se puede convertir en 4 por 60 a los Cincinnati Reds. Yo pensaba que a este equipo le sobraban infielders y se han dedicado a fichar a otro.
Sí, al final, no sé, Cincinnati está haciendo unos movimientos un poco complejos o extraños, como quiero competir, pero no, los movimientos de Jonathan India, que se le iban a traspasar, al final se lo queda. Bueno, un equipo joven, pues para intentar afianzar también un poco más el infield, darle más profundidad. Y bueno, Jamer Candelario, de todas formas, es un jugador que ha ido por equipos pequeños más bien en su carrera, pero siempre lo ha ido haciendo bien. O sea, es un jugador bastante, bastante interesante. Y bueno, que se puede convertir un poco también en el líder de un vestuario que se ha quedado un poco huérfano sin Joey Votto. Y que veremos a ver qué. ¿Qué tal lo hace? Porque, ya te digo, esa sensación de que tengo yo, por lo menos con Cincinnati, de que quieren competir, pero no se terminan de meter en nada concreto, pequeños movimientos, no sé si están esperando a que los jóvenes crezcan aún un poco más. Veremos, pero sí, bueno, es un fichaje llamativo.
Edu, hace el camino a la inversa, Nick Senzel, que se va a los Washington Nationals, un añito, 2 millones, a ver si puede restaurar su valor de mercado.
Bueno, pues mira, pues un milloncito que va a tirar. No es un jugador al que yo siga mucho, entonces no es un movimiento que si te digo la verdad, es el típico movimiento que me deja frío. No me dice nada, ni a favor ni en contra, ¿no? Un movimiento más de un jugador que, bueno, pues que aparece en los Nationals, que bueno, pues que es un equipo a, bueno, pues a ver qué tal les va este año, ¿no? Pero que sinceramente, pues ni frío ni calor.
A ver qué me dices de Seth Lugo, yéndose a los Royals, que vamos a hablar los dos últimos movimientos de los Royals. Son 3 años, 45 millones como máximo, 2 por 30, si se sale de la opción que tiene en 2026. Sí. La verdad es que es un movimiento importante para los Royals, ¿no? Que se habían quedado muy cojos después de tanto prospect que tenían de picheo.
La rotación, y a mí ese sí que me parece un fichaje interesante, el de Lugo, porque además Lugo, que ha estado toda su carrera moviéndose entre que no se sabía si era un pitcher abridor, que si iba al bullpen, estaba siempre moviéndose de lado a lado. Yo creo que aquí en Kansas, evidentemente con el dinero que le están pagando, es porque va a ser un pitcher abridor. Creo que va a ser creo que es un buen fichaje para Kansas, y me parece que sobre todo es muy bueno para el propio Lugo, que por fin va a tratar de demostrar que es un buen pitcher abridor. Así que, John, yo creo que tú lo tuviste en los Mets, y estuvo mucho entrando y saliendo del bullpen, sí. y no acabó de cuajar, ¿no?, como abridor.
No, es que los Mets, lo que le pasaba, por lo menos mi sensación, es que para mí era, hubo un momento, tuvo ahí un par de años, que para mí era probablemente el mejor relevista intermedio de la liga. Era increíble cuando salía desde el bullpen en esos sexta, séptima entrada. Luego también creo que hubo una época que lo pasaron un poco más atrás. Vamos a decir, relevista setup, relevista medio setup, de lo mejor de la competición. Y lo intentó varias veces saliendo a la como abridor, porque él estaba empeñado en que quería ser abridor, y cada vez que salía de abridor no había forma, no había forma de que tuviese un partido decente. Y se marchó, yo creo que ya un poco cansado de falta de oportunidades, se fue a San Diego y no lo he hecho mal. A mí me sorprende, de hecho, la marcha. Ahí parecía que estaba a gusto en los padres. Yo pensaba que continuaría allí y al final ha acabado en Kansas, que supongo que la diferencia puede ser el contrato que le hayan dado, quizás el contrato multianual es lo que le haya podido atraer y que le den un poco de seguridad de que durante ese tiempo va a ser abridor. Veremos a ver qué tal le va, porque es un tío que era muy querido en la afición de los Mets y que, bueno, ojalá le vaya muy bien.
Mi opinión, para Lugo es un magnífico contrato. Único comentar que para Lugo es un magnífico contrato, es un magnífico destino para revalorizarse y para tener una oportunidad real para ser abridor, pero no entiendo la estrategia para los Royals. No veo una planificación deportiva coherente para poder competir. Están dando, en mi opinión, están dando bandazos un poco así sin sentido. Uh-huh. No sé qué opináis de la planificación también, deportiva de
Chris Stratton. No, te iba a preguntar por Chris Stratton. Un año 4 millones, 2.8. Will Smith un año 5 millones. Parece que, bueno, que están dejando ahí dinero a lo que se mueva y que se puedan permitir. No sé cómo lo ven John y Edu sobre eso que preguntaba Manu de la planificación deportiva.
De los Royals.
Es como todo, a ver cómo le sale.
Sí, yo he perdido un poco la conexión un momento.
Sí. Sí, yo creo que la final de los Royals es como todo. A ver cómo le sale. No hay otra. Es que ellos están intentando apuntalar un poco el equipo. Un equipo que ya de por sí tiene muchísimos agujeros y muchísimos puntos que hay, o sitios que apuntalar y demás. Entonces, pues no lo sé. No sé. Vamos a ver qué tal le sale. Pero sí que es verdad que. Que bueno, pues a mí el fichaje de Lugo me parece muy bueno, el de estos que comentas, el de Will Smith también me parece un buen fichaje, el de Stratton, bueno, pues lo tengo menos controlado. Creo que les puede salir bien, vamos a ver qué tal la temporada.
A ver, el problema que tiene Kansas es que está muy lejos también de competir, ¿no? Claro. Yo sí, creo que incluso parecía que podía estar en un momento, perdón, un momento similar al de... Cincinnati, quizás, pues varios jugadores jóvenes que subían, pero da la sensación en Kansas de que todos esos gente como Brady Singer y demás, que se esperaba muchísimo que subiesen de esos jóvenes para la rotación, no han terminado de cuajar tampoco, entonces parece que están bastante estancados. Que bueno, que han traído pequeños movimientos. Casi da la sensación de que en los últimos años también se han especializado un poco en hacer fichajes de gente que luego pudiesen traspasar a mitad de temporada, a ver si de ahí se acaban algún prospecto, etcétera. No lo sé. Pues eso, pequeños movimientos, gente con para el Bullpen se han traído gente con experiencia que ha tenido éxito en otros sitios, pues como Will Smith, Nick Anderson, Chris Stratton, que mencionabais. Veremos a ver qué tal les va, pero parece, pues eso, un equipo que todavía tiene un largo camino por delante.
Ahora que comentas, John, el tema de los traspasos, imaginaos que Seth Lugo hace una buena mitad de temporada, en julio puede tener un valor interesante, teniendo 2 años pendientes de contrato.
Podría ser. No sé, supongo que la idea es quedárselo un tiempo, o sea, por lo menos año y medio, pero si alguien te paga una barbaridad, pues oye, igual tienes que planteártelo. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, no, pero que el paso importante que tienen que dar los Rodgers es renovar a Bobby Witt Jr. Y a partir de ahí lo que quieran.
Sí, correcto.
Sí. O sea, lo que tienen que, por lo menos lo que tienen que intentar buscar, sí, es asentar las bases que tienen, que todo pinta que va a girar en torno a Bobby Witt Jr. y pues a ver qué pueden hacer a partir de ahí. Pero ya sabemos que es un equipo que tiene problemas para atraer agentes libres un poco importantes, pues en un mercado pequeño y tal, no suele ser fácil. Cuando ganaron ahí el título en 2015 también pues era todo gente de la casa prácticamente, quitando pequeños movimientos que luego les pudieron salir muy bien, pero el corazón, uh-huh, pues Osmer y compañía eran gente de la casa. Y pues bueno, pues esta tanda pues quizás no ha terminado de explotar, pero si tienes a alguien como Bobby Witt Jr., por lo menos asegurártelo y luego ya se verá a ver qué haces a partir de ahí.
Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Manu, muchas gracias por pasarte. Cuando quieras, aquí estamos para hablar de tus Blue Jays y de lo que quieras.
Bueno, bueno, muchas gracias a vosotros.
Nos vemos en la próxima, que no necesitamos 4 temporadas para que vengas.
Bueno, hablaremos de los Blue Jays más en profundidad entonces.
Seguro. Seguro. Nos vemos.
Vale, gracias.
Edu, nada, pues como vos, gracias por pasarte, hablar de tu libro, de Otani, y a ver que no lo hemos comentado, a ver qué tal ese inicio de temporada en Seúl, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo están dándose los de la MLB de cabezazo diciendo, ¿por qué no lo hemos hecho en Tokio? ¿Por qué no lo hemos hecho en Tokio? Pero bueno, va a ser de todas maneras para el año que viene, ya lo veréis, como el inicio de temporada de los Dodgers va a ser en Japón.
Y si no te preocupes, que ya se corrige rápido serie de pretemporada express, se monta rápido en Tokio.
No, lo de aquí salva Wayne, que el partido inaugural del 2025 en los Dodgers es en Japón seguro.
Segurísimo, pero seguro. Va a ser un gran inicio, sin duda, vamos, porque si hay algo que ya os digo yo, que todo el mundo ya está esperando, es ver el primer partido de Otani con los Dodgers. Está todo el mundo deseando ya verlo. Yo el primero, sí, por supuesto.
No me extrañaría que fuese el lead-off hitter en ese partido, simplemente para que el primer at-bat de la temporada de los Dodgers fuese Otani y vender cualquier cosa así.
Pudiera ser, sí.
Pudiera ser. Pues nada, Edu, gracias por pasarte.
Lo hablaremos, gracias a vosotros. Hasta luego.
Nada, John, me dice aquí Javi que qué mal que ganaran en 2015 los Royals. O sea,
sí,
no sé a qué se refiere.
Javi ha llegado los últimos 10 minutos para soltarme dos bullitas, ya me he dado cuenta ya. Pero sí, casualidad, por lo que sea, me ha venido rápido a la memoria ese título de los Royals.
Bueno, pues nada, 2025 toca entonces, ¿no?
Sí, podemos ir organizando. Ahora que ya tenemos 1,000 seguidores en Twitter, podemos hacer colecta entre ellos. Ya empieza a ser una cantidad suficiente para...
Como diría aquella, a 10 euros por seguidor nos vamos a las World Series.
Está hecho. Eso en 15 días lo tenemos hecho.
Es un crowdfunding para irnos a las World Series. Nos vemos en la próxima, John.
Hasta la siguiente.
Y nada, pues eso, gracias a los 1,000 seguidores que tenemos ya en Twitter. Gracias a los que os habéis pasado en el Twitch de hoy, que ha sido bastante gente y que habéis estado muy participativos en general, y siempre da gusto participar así. Para los que nos escucháis en podcast, muchas gracias por escucharnos. También a los que nos veis en YouTube en diferido, recordaros que estamos los miércoles a las 7:30 haciendo podcast. Ahora mismo no hacemos todas las semanas, pero a partir de que hagamos las previas de temporada, que será mediados de febrero, una cosa así, ya haremos hasta noviembre podcast semanal, todos los miércoles a las 7:30 en Twitch y después al día siguiente en YouTube y en vuestro servidor de podcast favorito. Para eso, estad atentos a nuestras redes sociales, Picheos Salvajes Podcast y Picheos Salvajes, a nuestra página web www.mlb.com, y nos vemos en la próxima. Estad atentos a las redes, que hay que subir esos 1,000 seguidores, y a ver cuándo hacemos podcast la próxima vez, que será pues cuando firme alguien importante tipo Soto y Otani, que todavía quedan nombres como Bellinger, Yamamoto y todos los que hemos repasado aquí. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Adiós. Well, I won't back down.
No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.